Bravo.
Un nuevo autogol, un disparo a los pies. Si el gobierno rectifica, por supuesto que vamos a reevaluar lo que hemos señalado. Pero si el gobierno insiste, la lleva adelante y se aprueba, vamos a recurrir al TC y la acusación está ahí. Es un mecanismo que nosotros ya lo definimos y es que se aprueba.
En el oficialismo, en tanto, y pese a que algunos sectores también han manifestado reparos a la ley de amarre, surgieron críticas a la posibilidad de una acusación constitucional, calificándola como antidemocrática. Así lo señaló el diputado y jefe de bancada del PPD, Raúl Soto.
No tiene ningún tipo de asidero jurídico, constitucional y tampoco político, porque no se puede acusar constitucionalmente simplemente por el hecho de no compartir el contenido de un proyecto de ley. Eso es derechamente antidemocrático.
La denominada ley de amarre incluso ha generado rechazo ciudadano. Según la última encuesta Black and White, un 71% de los consultados manifestó estar en desacuerdo con la cláusula que limitaría el despido de funcionarios a contrata.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Biobío Radiograma.
La embajadora de Chile en Nueva Zelanda, Mahani Pakarati, compartió durante esta semana una historia en sus redes sociales en la que aludía a la autodeterminación de Rapa Nui, publicación en la que se apreciaba un cartel con la consigna "Libre determinación para la nación de Rapa Nui". Tras conocerse el contenido, desde el Ministerio de Relaciones Exteriores señalaron a La Tercera que el pasado 24 de diciembre se tomó conocimiento de esta fotografía publicada y que ese mismo día Pakarati fue reprendida, ofreció disculpas, se reconoció el error y retiró la imagen de sus redes sociales. Pese a ello, el hecho generó reacciones en la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados. El diputado de la UDI, Cristian Moreira, ironizó, señalando que este hecho es como dispararse en los pies, apuntando a que una embajadora no puede comportarse como un activista. El gremialista agregó que lo mínimo que puede hacer el gobierno es removerla de su cargo.
Ella no se da cuenta que es representante de todo el país y no es una activista separatista. Y creo que el gobierno, el presidente de la República, ipso facto, por lógica, tiene que removerla del cargo.
Desde el oficialismo, en tanto, optaron por tomar distancia de la polémica y aseguraron que la actuación de Cancillería fue la correcta desde el punto de vista institucional y diplomático. Así lo señaló la diputada comunista Natalie Castillo.
La Cancillería ya se pronunció con la embajadora, que es lo que corresponde institucionalmente en materia diplomática. Creo que se ha procedido de manera correcta. Ahora, desconocer las múltiples demandas de los pueblos originarios sería no enfrentar la realidad del país.
Quien fue más allá fue el diputado del Partido Republicano, Stefan Schubert, quien anunció que citará al canciller Alberto Van Claveren a la Comisión de Relaciones Exteriores para que entregue explicaciones sobre por qué no se removió del cargo a la embajadora de Chile en Nueva Zelanda.
En la próxima sesión de la Comisión de Relaciones Exteriores plantearé la situación para que la Comisión se pronuncie y para que el canciller sea citado a la Comisión a explicar por qué, una vez habiendo tomado conocimiento de esta situación, no removieron del cargo a la embajadora de Chile, señora Pakarati.
Bueno, cabe señalar que Manai Pakarati, de ascendencia Rapanui, fue designada embajadora de Chile en Nueva Zelanda el 18 de marzo de 2024 por el presidente Gabriel Boric y que además ejerce como embajadora concurrente en Islas Cook y también en Fiji.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Biobío Radiograma.
Radiograma, resumen de noticias.
4 hectáreas y 4 viviendas afectó hasta el momento el incendio forestal de Catemu, denominado San Carlos Alto, en la región de Valparaíso. Por incendio forestal también, el Senapred ordenó la evacuación de 4 sectores en la comuna de Pudahuel, en la región metropolitana. Se declaró alerta amarilla para la región del Biobío por altas temperaturas y 6 comunas se mantienen con botón rojo. En prisión preventiva quedó el imputado de nacionalidad colombiana, acusado de disparar en contra de un menor el pasado 14 de diciembre en un edificio de la comuna de Independencia. La brigada de homicidios de la PDI investiga el homicidio de un hombre en Viña del Mar, quien habría recibido un disparo mientras concretaba la compra de droga. En Osorno fue encontrado el cuerpo del joven que permanecía desaparecido tras caer al río Pilmaiquén. Mañana comenzarán las réplicas ante el Ministerio Público en la denominada Operación Apocalipsis. Las defensas ante los imputados solicitaron medidas cautelares alternativas a la prisión preventiva. La UDI insistirá en llevar a cabo la acusación constitucional en contra del ministro de Hacienda Nicolás Grau en caso de que el gobierno no rectifique la denominada ley de amarre. El oficialismo conviven miradas distintas sobre el rumbo de la coalición desde el 11 de marzo, aunque hay consenso en proyectar a Janet Jara como una de las principales figuras de la futura oposición. Mientras que en Renovación Nacional respaldaron a Diego Paulsen como principal opción para liderar las Express en el futuro gabinete de José Antonio Kast. Exactamente 20 horas con 5 minutos.
En Supermercados Lili celebramos contigo. Estamos regalando 120 carros de mercadería para que recibas el año nuevo con todo. Acércate a tu sucursal Lili más cercana y por compras sobre 10 mil pesos en marcas adheridas, participa por un carro de 120 mil pesos en productos a elección. Conoce más detalles en nuestras redes sociales.
La radio alerta y oportuna.
Seguimos revisando informaciones a esta hora aquí en Bio Bio, la radio. Mujer que fue detenida por agresión con arma blanca y que causó lesiones gravísimas será formalizada el próximo martes. El hecho se registró en la comuna de Villarrica. Nos informa al respecto Maribel Figueroa.
Hasta el día martes 30 de diciembre se amplió el plazo de formalización de cargos para una mujer de 39 años que fue detenida por personal de carabineros tras ser sindicada como la autora de lesiones graves gravísimas con arma blanca en contra de su hermano. El hecho policial ocurrió en la ciudad de Villarrica, específicamente en la población Vista Hermosa, en un domicilio de calle 11 de septiembre, cuando en horas de la madrugada la mujer, y por razones que son materia de investigación, atacó a su hermano, un hombre de 42 años con un arma blanca a la altura del tórax, propinándole dos puñaladas que lo dejaron con lesiones graves gravísimas que lo mantienen en riesgo vital. Personal de carabineros tomó conocimiento de estos hechos cuando el agredido, este hombre de 42 años, llegó hasta el servicio de urgencia del hospital de Villarrica a solicitar auxilio. Fue en esta instancia que el personal de salud del centro asistencial dio cuenta a carabineros de los hechos, quienes tras realizar las diligencias determinaron que la autora de estas lesiones era su hermana, una mujer de 39 años, quien fue detenida en el mismo domicilio en calle 11 de septiembre en la ciudad de Villarrica. La mujer fue puesta a disposición del juzgado de garantía de esta ciudad durante la jornada de este sábado, instancia en la cual, tras declararse su arresto ajustado a derecho por parte del Tribunal de Garantía Villarricense, el fiscal Miguel Ángel Rojas solicitó ampliar el plazo de formalización de cargos hasta el día martes próximo, esto a fin de realizar diligencias y ver la evolución de la víctima en estos hechos, petición que fue acogida por el tribunal, fijándose la audiencia de comunicación de cargos para el día martes 30 de diciembre a las 12 horas en el mismo tribunal. En tanto, la mujer deberá quedar recluida en el centro de detención preventiva de Villarrica. Bio Bio, la radio.
Donde tú estás, Bio Bio está.
Agricultores de Malleco están en alerta ante el riesgo de altas temperaturas para la próxima semana y no descartan llamar a Faena Cero. De acuerdo al pronóstico meteorológico, durante la próxima semana, en la zona norte de la Araucanía, las temperaturas superarán los 35 grados centígrados, justo en medio del inicio de la temporada de cosecha de trigo. Por ello, desde el mundo agrícola manifestaron su preocupación por el riesgo que implica repetir los complejos escenarios de temporadas anteriores. La Asociación de Agricultores de Malleco y CMPC iniciaron hace 2 meses una campaña de prevención en junta de vecinos rurales y colegios para entregar información respecto de qué hacer para evitar y combatir focos de fuego. El presidente del gremio agrícola, Sebastián Navellán, recordó que en la provincia norte, sector de Malleco, la intencionalidad de los incendios llegó al 57% durante la temporada 2024-2025. Y añadió que, junto con la prevención y el llamado a dar aviso en caso de focos de incendio, otra de las estrategias es la denominada Faena Cero, que podría implementarse durante la próxima semana.
Lamentablemente, en la Araucanía, especialmente en Malleco, tenemos gente que nos prende fuego, gente que pone en riesgo la seguridad alimentaria de todo el país. No olvidemos que la Araucanía es la despensa de Chile. cada incendio que se provoca en la región de la Araucanía, especialmente en Malleco, pone en riesgo la seguridad alimentaria de todo el país.
De acuerdo a cifras de la Corporación Nacional Forestal, durante la temporada de incendios forestales 24-25, en la Araucanía se registraron 1.325 siniestros y 55.671,9 hectáreas fueron consumidas por el fuego. El presidente de la Asociación de Agricultores de Malleco confirmó que durante los próximos días la campaña de prevención de incendios se ampliará a las rutas, entregando información a los turistas respecto de las medidas necesarias para evitar los siniestros y su propagación. Empresas de telecomunicaciones han manifestado su preocupación por la gran cantidad de robos de baterías en antenas de la Araucanía, región que se encuentra en el tercer lugar a nivel nacional con mayor cantidad de equipos sustraídos. Según antecedentes de la empresa Movistar, desde el año pasado a la fecha, cerca de 2.000 baterías han sido sustraídas a nivel nacional, impactando a más de 250 comunas. De estos 2.000 equipos, 86 han sido robados en la región, cifra concentrada en Galvarino y Temuco. Una situación que podría repercutir a corto plazo, ya que estas baterías permiten entregar conectividad, sobre todo en contextos de emergencia, ya que mantienen operativas las antenas móviles en su calidad de infraestructura crítica en casos de corte de energía o falta de suministro eléctrico. La gerenta del área de seguridad de Movistar Chile, Natalia Fuentes, dijo que existe preocupación en la industria.
Sí, estamos realmente preocupados en la industria en general, ya que llevamos tiempo enfrentando un problema muy serio, que es el robo de batería en nuestros sitios móviles. Esta situación es grave, es delicada, porque estos sitios son las antenas que permiten que tengamos señal en nuestro teléfono. Podemos llamar, podemos enviar mensajes, podemos recibir alertas SAE cuando hay alguna emergencia, un incendio, un terremoto.
Agregó que con solo una batería sustraída, barrios completos pueden quedar sin conectividad, señalando que este respaldo es crítico en situaciones de emergencia, ya que resulta vital para coordinar a instituciones como bomberos, servicios de salud o policías. Un delito que se ha consolidado como una práctica sistemática, protagonizada por bandas organizadas, quienes irrumpen en sitios donde se ubican las antenas, rompen cerraduras y cercos perimetrales y extraen las baterías utilizando herramientas especializadas, principalmente en zonas rurales o alejadas, equipos que posteriormente se comercializan en el comercio informal o a través de redes sociales. Según Movistar Chile, la Araucanía es la tercera región a nivel nacional con mayor cantidad de baterías sustraídas, después de la región de Valparaíso y la región metropolitana.
Mira a tu alrededor. Cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC, vivimos lo natural.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Condenan a 4 personas a cumplir penas que van desde los 4 y hasta los 5 años y un día de presidio por el delito de tráfico de drogas. El Tribunal Oral en lo Penal de Temuco condenó a una banda integrada por 4 personas a penas que van desde los 4 a los 5 años y un día de presidio como autores del delito de tráfico de drogas, hecho cometido el 15 de enero del presente año, luego que los acusados fueron sorprendidos por carabineros en el peaje de Púa, en la comuna de Perquenco, al interior de un vehículo en el que transportaban 5 kilos de marihuana. Tras ponderar la prueba rendida por el Ministerio Público, los jueces condenaron al ciudadano colombiano Eider Montaño Bonilla, de 23 años, a cumplir la pena de 4 años de presidio y al pago de 30 unidades tributarias como autor del delito de tráfico de drogas. Los magistrados también condenaron al feriante Víctor Hugo Araya Cabrera, de 48 años, a Vladimir Jonás Medina Ceballos, de 41, y a la ciudadana colombiana Mayra Alejandra Inestrosa Portocarrero, de 23, a cumplir la pena de 5 años y un día de presidio y al pago de una multa de 40 unidades tributarias mensuales como autores del delito de tráfico ilícito de estupefacientes. El Tribunal Oral no concedió ningún beneficio a los condenados, quienes deberán cumplir en forma efectiva las penas privativas de libertad. La sentencia fue dictada por las magistradas Cecilia Subiabre, Priscilia Franzen y el juez Wilfred Sielman. La PDI desbarató un laboratorio clandestino de drogas e incautó más de 3 kilos de pasta base de cocaína en la comuna de Angol. Detective de la Brigada Investigadora de Robos de Angol, Viró, detuvieron a una mujer por el delito de tráfico de drogas, logrando establecer que mantenía un laboratorio clandestino para la elaboración de sustancias ilícitas que luego comercializaba en la provincia de Malleco. Este hallazgo se produjo en el marco de una investigación que desarrollaba la PDI, la Fiscalía Local de Angol, para desbaratar una banda criminal que se dedicaba a la comercialización ilegal de armas de fuego y municiones. Durante el transcurso de las indagatorias, se determinó que la imputada mantenía dos domicilios. En el primero de ellos, ubicado en el sector Puente Malleco de la comuna de Angol, acopiaba las sustancias ilícitas y las armas, mientras que en el segundo se utilizaba como laboratorio clandestino para la fabricación de pasta base de cocaína. Con estos antecedentes, personal policial gestionó las órdenes de detención y entrada y registro a los inmuebles, emanadas del juzgado de garantía. Del resultado de estos allanamientos, se refirió al subprefecto Cristian Lleda Morales, jefe de la Biro de Angol.
Las que permitieron determinar que en uno de los inmuebles utilizado por la imputada mantenía un laboratorio clandestino para la elaboración, dosificación y venta de sustancias ilícitas. Con estos antecedentes se tramitaron dos órdenes de entrada y registro a inmuebles asociados a esta imputada, ubicando en uno de ellos a la persona investigada con más de 3 kilos y medio de cocaína base.
En el procedimiento policial se incautaron más de 3 kilos de cocaína base, dinero en efectivo, equipos celulares de alta gama, envases y envoltorio de soda cáustica, ácido muriático y bicarbonato de sodio en polvo. Contenedores de basura en el que procedían a mezclar estos insumos para abultar la droga. Gracias a esta diligencia policial de la PDI, se sacaron de circulación más de 7.000 dosis de droga, avaluadas en el comercio informal en 35 millones de pesos. La imputada quedó a disposición del juzgado de garantía de Angol para su correspondiente audiencia de control de detención. En Temuco detienen a un sujeto que le provocó lesiones graves a una persona que golpeó en la vía pública con un martillo. Personal de carabineros que realizaba patrullajes preventivos por el sector céntrico de Temuco detuvo a un hombre que huía portando un martillo, luego de ser alertados por transeúntes de que momentos antes había agredido a otra persona. De acuerdo con los antecedentes preliminares, pasadas las 3 de la tarde del viernes, el imputado golpeó en el rostro a un hombre adulto de 51 años en la intersección de Avenida Aníbal Pinto con calle Francisco Bilbao, provocando que la víctima cayera al suelo y quedara inconsciente. El sujeto fue fiscalizado y detenido en el lugar, incautándose el elemento contundente utilizado en la agresión. Posteriormente, fue trasladado hasta el SAR Miraflores para constatación de lesiones. La víctima también fue derivada por personal del SAMU al mismo recinto asistencial. El imputado quedó a disposición del Tribunal de Garantía por el delito de lesiones, donde fue formalizado por lesiones menos graves y quedó con cautelares de prohibición de acercarse a la víctima y arraigo nacional.
Oye, descubre una nueva forma de informarte, más dinámica, más entretenida, porque informarte puede ser más divertido de lo que crees. Conoce Página7.cl, lo más destacado en noticias, actualidad, televisión y espectáculos, tendencias y deporte, vida sana e historias curiosas. ¿Quién no te lo cuenten? En Facebook, Instagram y Twitter, encuéntrenos como Página 7 Chile. Ya lo sabes, te esperamos en Página7.cl.
Análisis sin compromisos. Opinión independiente.
Autoridades y dirigentes de la comuna de Lonquimay y Melipeuco se reunieron en terreno para manifestar su preocupación ante el mal estado de la ruta que une ambas comunas cordilleranas. Los detalles, Iván Betancur desde Radio Bío Bío Lonquimay.
autoridades locales de la comuna de Milipeuco y Lonquimay, representantes de comunidades mapuches y juntas de vecinos de ambas comunas, donde analizaron en terreno el mal estado de la ruta que une ambas comunas cordilleranas, situación que perjudica el turismo del sector, ya que los visitantes no llegan a la zona por el mal estado de este camino internacional. Es así que Dagoberto Cayuqueo, dirigente del sector de Calma, realizó un llamado a las autoridades de vialidad a que hagan las mejoras correspondientes en esta ruta.
El camino está en pésimas condiciones, intransitable. Entonces, por eso, de alguna u otra forma, nosotros nos reunimos para que, en estos casos, los entes responsables puedan darle mejoría al estado del camino en lo que se encuentra hoy. Se han hecho compromisos, pero que lamentablemente han sido compromisos, y yo creo que, de alguna u otra forma, burlesco en el sentido de que no se han llevado a cabo.
Dentro de la reunión también se abordó poder intervenir con urgencia el tramo del Lonco-Triuquio hasta el kilómetro 17,8, que son aproximadamente 4,5 kilómetros en la comuna de Melipeuco, donde se pudiera realizar la ejecución de una carpeta asfáltica mediante un equipo de administración directa de vialidad, siguiendo el modelo de trabajo realizado previamente en la zona urbana de Calma. Fue en este sentido que el concejal de Melipeuco, Antonio Massa Sangüesa, indicó que esta es una ruta internacional y que se debe mantener en condiciones.
Para las comunas de Melipeuco y Lonquimay, en este caso sector y Calma, su conexión es Melipeuco en todo ámbito, en salud, en educación, en varios ámbitos, ellos están dentro de la parte de la conectividad con Melipeuco, y aparte el camino internacional que lleva toda esta economía a nivel regional también, porque es un paso no menor y muy importante para la región.
Finalmente, en las conclusiones de esta reunión, se espera que la primera semana de enero se pueda sostener una reunión con el delegado presidencial, el gobernador regional y autoridades de vialidad para poder analizar en terreno las acciones que se deben realizar en esta ruta internacional, además que se pueda retomar el proyecto de asfalto de Calma Melipeuco en un tramo de 14 kilómetros, pero con la participación de las comunidades para evitar problemáticas como las que ya existieron por la intervención de las araucarias del sector. En Lonquimay, Bio Bio, la radio.
Un proyecto que busca mejorar el tránsito en la zona central de Lautaro, que incluye modificaciones en el sentido de circulación, especialmente en el sector central de esa ciudad, está desarrollando el municipio lautarino. La iniciativa, impulsada por la Dirección de Tránsito y Transporte Público Municipal, incluye una serie de cambios orientados a ordenar el flujo vehicular en puntos estratégicos del centro, respondiendo a criterios técnicos y a la creciente necesidad de contar con un tránsito más seguro y eficiente para la comunidad. El proyecto incluye una mejora integral en la señalización y la demarcación vial, con la habilitación de estacionamientos exclusivos para personas con discapacidad, nuevas zonas para taxis y taxis colectivos, espacios para carga y descarga, además de flechas direccionales, señalética vertical y rotulación de calles, tal como lo anticipó el director de Tránsito Municipal, Paulo Gatica.
Nosotros desde algún tiempo veníamos trabajando en ordenamiento vial, por lo tanto no es novedad para nadie que las calles tenían sentido unidireccional, que en algún minuto eran bidireccionales, y eso fue necesario debido al aumento del parque vehicular y en cierto modo un poco un desorden que había en el sector centro. Entonces gradualmente se han ido implementando algunas medidas.
Entre las principales modificaciones destaca la implementación de tránsito unidireccional en calle José Miguel Carrera entre Manuel Rodríguez y Ramón Freire, con sentido poniente-oriente, calle Cristóbal Colón entre Maquíveri y Manuel Antonio Mata, también con sentido poniente-oriente, y la extensión del sentido único en calle Francisco Bilbao entre Manuel Antonio Mata y Ramón Freire, con sentido oriente a poniente. Asimismo, la calle Pedro de Valdivia mantendrá doble sentido de circulación, pero con prohibición de estacionar en ambos costados entre Maquíveri y Ramón Freire, incorporando señalización vertical y demarcación en solera. Se mantienen además los sentidos únicos actualmente vigentes en las calles Cornelio Saavedra y Manuel Montt y Vicuña Maquena, entre Maquíver y Mata. Para el diseño y validación del proyecto, el municipio de Lautaro contó con el respaldo técnico de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito, SIAT, de Carabineros.
En Radiograma no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
El diputado electo por Malleco, Eduardo Cretón, afirmó que están buscando en la UDI los mejores nombres para apoyar el gobierno de José Antonio Kast. Los detalles los tiene Vladimir Sáez.
El diputado electo por la zona de Angol, Distrito 22, Eduardo Cretón, militante de la UDI, en conversación con Radio Bio Bio, señaló que están trabajando fuertemente en buscar las mejores personas para el gobierno de José Antonio Kast del día 11 de marzo del año 2026. Y él personalmente dijo está encargado de la UDI de buscar algunos nombres para el gobierno donde van a ser oficialismo.
Seguimos trabajando también en lo que es la instalación del gobierno de José Antonio Kast. Yo gané el 16 de noviembre y el 17 de noviembre ya estaba en Santiago haciéndome cargo desde la UDI de lo que fue la segunda vuelta presidencial. Y también ahora me han pedido que colabore con la conformación de los equipos a nivel regional, a nivel nacional, desde la UDI, porque se necesita mucha gente, gente que sea proba, capacitada y que vaya al Estado a colaborar. No amarrarse, no apernarse a raíz de esta famosa ley de amarre que quiere hacer el gobierno Gabriel Boric, que es dejar a sus amigos apitutados en el gobierno. Nosotros queremos que acá hayan servidores públicos, gente que vaya al Estado a servir, a colaborar, a hacer la pega.
Eduardo Cretón también señaló que están buscando algunos nombres de la UDI para las autoridades de la región de la Araucanía. En Angol, Bio Bio, la radio.
UREN se está preparando para vivir un verdadero hito histórico en su calendario cultural durante la temporada de verano, con la realización de la primera versión de la Fiesta de la Vendimia, una celebración que busca destacar la producción vitivinícola local, impulsar el turismo y fortalecer la economía comunal durante el verano 2026. El anuncio fue realizado por el alcalde de UREN, Fran Barbieri, quien detalló que el evento se va a llevar a cabo los días 17 y 18 de enero próximo, convirtiéndose en la primera festividad de este tipo en esa comuna. La iniciativa surge a partir de la producción de vino que se realiza en la comunidad de Buchahueico, donde se encuentra una viña asociada a Viña San Pedro, responsable del denominado vino Tayo, producto originario de UREN y comercializado a nivel nacional. El jefe comunal señaló que serán dos jornadas para celebrar el vino y la identidad local.
Primero que todo, estamos aportando a fortalecer el turismo en nuestra comuna con esta actividad que pretendemos que sea una actividad que se realice durante todos los años. Obviamente apoyamos en la economía local, a todos los emprendedores locales, los comerciantes establecidos, también porque obviamente vamos a tener muchos turistas. Esperamos que venga mucha gente a poder participar de esta primera versión de la Fiesta de la Vendimia.
La primera Fiesta de la Vendimia de UREN ofrecerá al público catas de vino, recorridos por las viñas, presentaciones musicales y espacios para emprendedores de esa comuna, junto a expositores de la provincia de Malleco, que darán a conocer sus cepas y producciones. Con esta primera edición, UREN apuesta por proyectarse como un nuevo destino vitivinícola en la Araucanía, dando vida a una festividad que promete convertirse en un sello del verano y en un punto de encuentro para vecinos y turistas.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
20 grados es la temperatura en este instante en la zona de Lonquimay para mañana, domingo 28 de diciembre. Las extremas, 6 la mínima, 29 grados la temperatura máxima. Probables cielos absolutamente despejados. Vamos ahora a Melipeuco, donde hay una temperatura de 19 grados, y para mañana domingo se esperan extremas de 7 grados la mínima, 27 grados la temperatura máxima. En Angol vamos a revisar de inmediato qué indica el pronóstico para este día domingo. Despejado con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora para la mañana, y por la tarde despejado con rachas de viento de buena intensidad. Sin embargo, al final del día se podrían presentar ráfagas de viento de hasta 50 kilómetros por hora. En cuanto a las temperaturas extremas, 13 grados la mínima, 31 grados la temperatura máxima probable en Angol. En la zona costera, Saavedra, Carahue, para este día domingo, 13 grados la temperatura mínima y 21 grados la temperatura máxima esperable. Cielos absolutamente despejados mañana domingo. Y Villarrica, Pucón, para mañana 28, 12 grados la mínima, 23 grados la temperatura máxima esperable. Durante la mañana, nubosidad parcial y por la tarde, despejado. Temuco a esta hora tiene 19 grados y para mañana las extremas probables, 8 grados la mínima, 25 grados la temperatura máxima. Durante la mañana, nublado y por la tarde, despejado.
Ruta de la Araucanía, Sociedad Concesionaria, presenta en Biobío, informe de carretera Ruta 5, tramo Coyipulli-Temuco.
De acuerdo a lo que indica la concesionaria Ruta de la Araucanía, no hay mayores novedades en el tramo. Sin embargo, una recomendación siempre valiosa. Las distracciones al volante pueden cambiar tu vida en un segundo. Sé responsable en todo momento.
Esta información fue proporcionada por Ruta de la Araucanía, Sociedad Concesionaria.
En la pista, la velocidad es un desafío. En la vida, la responsabilidad es el mayor triunfo. Soy Eliseo Salazar, piloto profesional. He competido en los circuitos más importantes del mundo y he aprendido que el verdadero control no está en la velocidad, sino en la conciencia. Las calles no son un circuito. Tu mejor carrera es llegar a casa seguro. Este fin de semana, cuídate y cuida a los demás, porque la verdadera habilidad al volante es la responsabilidad. ¿Y sabías? Conexiones que inspiran.
...20 horas con 31 minutos... estamos llegando al final de esta entrega informativa correspondiente a este día, sábado 27 de diciembre... junto con agradecer la sintonía, le invitamos a seguir informándose. Ya viene un resumen deportivo.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de
Claro, 2 años consecutivos como número uno en portabilidad.
Número uno en información. Líder de opinión.
En Biobío, Radiograma. Biobío Deportes. Biobío Deportes.
8 de la noche, 31 minutos.
Vamos ahora a revisar toda la información del deporte con Benjamín Rojas. Buenas tardes.
Buenas tardes, Andrea. Comenzamos con Colo-Colo, porque ha tenido un mercado de transferencias algo retrasado, principalmente porque durante las primeras semanas de diciembre debió resolver temas claves como la continuidad del entrenador, las salidas, renovaciones, y ahora sí están centrados en las incorporaciones. Ya fue presentado Matías Fernández, el lateral derecho proveniente de Independiente del Valle, y ahora el club tendría prácticamente cerrado el fichaje del defensor uruguayo Joaquín Sosa, de 23 años, quien llega desde Independiente de Santa Fe de Colombia, aunque su pase pertenece al Bolonia de Italia. El jugador arribará a préstamo por todo el 2026 y el anuncio oficial se realizaría tras la reunión de directorio de Blanco y Negro, programada para el lunes 29 de diciembre, tal como ocurrió con la presentación de Matías Fernández. En tanto, en una situación contraria a Colo-Colo, diametralmente distinta, se encuentra Deportes Concepción, equipo recién ascendido a la máxima categoría y que ya cuenta con muchas incorporaciones. Sobre esto, hoy en conversación con la radio, el presidente de León de Collado, Diego Livingston, aseguró que están cerca de cerrar el plantel.
Creo que van 14 integrados. Vamos a tener un plantel amplio. Necesita para este campeonato, son mínimo 41 partidos, entonces hay que tener un plantel bastante amplio. Así que ahí estamos conformando con distintas clases de jugadores. Estamos casi cerrando, ya estamos en 90-95%.
Y en otros deportes, hace algunos días, Guillermo Pereira, el Mito, anunció su retiro del golf profesional, señalando que prefería centrarse en sus proyectos personales. Hoy, también en conversación con la radio, el presidente de la Federación de Golf, Felipe Bertán, se refirió sobre el tema y lamentó la decisión del Mito.
Y que se nos baje uno de ellos, la verdad que es bastante lamentable. Y sobre todo es que el Mito tenía 30 años y la edad peak de golfista son los 35, así como, no sé, uno puede decir de futurista entre los 28 y 30, bueno, el golfista 35 y la carrera puede durar hasta los 50 años.
Y en el tenis, en un partido que se disputó hoy, Tomás Barrios Vera cerró su 2025 como tricampeón de la Copa Chile tras vencer en la final a Amador Salazar. El chilenejo actual 111 del ranking ATP ya piensa en el arranque de la temporada 2026 y esto va a ocurrir en nada, la próxima semana, el 4 de enero, porque viajará hasta Australia para jugar el Challenger 125 de Canberra el 4 de enero. Esto todo en preparación para el Abierto de Australia.
Gracias, Benjamín.
Buenas tardes.
Bio Bio Deportes.
¿Te faltan algunas lucas extras para celebrar el fin de año como corresponde? En Naurus Joyería compramos tus joyas de oro al mejor precio del mercado de forma rápida, segura y totalmente confiable. El impulso ideal para comenzar el año nuevo. Ven a Naurus Joyería, donde tus joyas de oro encuentran su mejor valor.
Ofertas de fin de semana, especial año nuevo. Whisky Johnny Walker Red, 750cc, 8.990 pesos. Fernet Branca, variedad, 750cc, 8.990 pesos. Trébol, tu super vecino. El consumo de alcohol puede ser dañino para la salud.
Avanzando la jornada y le quiero hacer un comentario a usted que es amante de las mascotas de casa, perritos, gatitos, en fin, y la relación que hay directa con la fiesta de fin de año. Le preguntamos hace un rato a un veterinario algunas recomendaciones para tener en cuenta durante la festividad, especialmente la cena de Año Nuevo o lo que se vaya a comer o beber el día 1 de enero. Muchos de los alimentos que ingerimos los humanos en estas festividades, que son propios de nuestra cultura, son muy perjudiciales para la salud de perros y gatos domésticos que están en casita y que una fiesta se puede transformar en un verdadero problema. Por ejemplo, uno habitualmente en estas fiestas prepara cositas ricas para comer, ¿no? O para beber, chocolate, las uvas, las cebollas, ajos, frutos secos, todo tipo de bebidas alcohólicas. Y, pues, en general, los alimentos que son muy condimentados en esta época pueden causar desde un malestar gastrointestinal hasta intoxicaciones graves en las mascotas, ya sea perros o gatos. ¿Para qué decir de los embutidos? Se generan, nos decía este médico veterinario, graves problemas al páncreas de los animales. Además, por cierto, por ningún motivo le vaya a dar los huesos a los perritos, a los gatitos, ¿no? ya que estos se pueden obstruir el intestino o generar perforaciones en el esófago, el estómago o los intestinos en general. Y eso significa, si no, la muerte o llevarlo a un veterinario, una clínica, para que sean operados. Bueno, por ello es que se aconseja mantener estos productos fuera del alcance de las mascotas. Y otro de los problemas que se presentan entre los animales en aquella zona donde hay festividades públicas son el ruido de los fuegos artificiales. Este ruido repentino puede generar mucha ansiedad, temblores, desorientación e incluso intentos de escape. Quieren salir corriendo para todos lados, incluso en el caso de aquellos gatitos que están acostumbrados a vivir dentro de la casa y buscan por todos lados escaparse, y después es muy difícil volverlos a recuperar. Por ello es que le aconsejamos por ningún motivo acercarlos a donde haya actividades con pirotecnia, con fuegos artificiales, y preparar la casa para dejarlos en un espacio seguro. Bueno, hay gente que incluso cuando sabe que va a ocurrir esto ponen música suave, luz tenue, en un ambiente que ya ellos estén acostumbrados. Y así estaremos todos felices, todos contentos, esperando este nuevo año.
Porque arrancaron esa flor de este jardín, si apenas pudo ver el sol y allí quedó, con su mirada de temor, pidió del cielo explicación y no volvió. Quiero elevar mi canto libre al mismo sol e iluminar cada rincón que el hombre gris oscureció con su cañón. Quiero cantar una canción que hable de paz. Quiero cantar una canción que siembre amor, un verso al corazón cargado de ilusión, un pacto entre tú y yo, un pacto de razón.
Buena que podemos ver en otros lugares, hay que comentarlas, informarlas, en la medida que se pudiesen replicar en nuestra región. Esto a propósito de una iniciativa que es considerada absolutamente pionera, que se está llevando a cabo en Puerto Montt y que ha consistido en desarrollar un proyecto de capacitación a mascotas caninas, perritos, para ayudar a personas mayores de la comunidad local puertomontina. Se trata de un plan piloto que benefició a un total de 10 adultos mayores del sector Alerce de Puerto Montt y que ha sido liderado por estudiantes y docentes de la carrera de Medicina Veterinaria de la Universidad Santo Tomás, sede de Puerto Montt. La idea de esta iniciativa, que se llama Guardianes de Vida, surge a raíz de distintos accidentes que han tenido adultos mayores del sector Alerce, y donde se espera que estos perritos, que generalmente son de propiedad de los propios adultos mayores, pero no tenían entrenamiento, puedan de una u otra manera estar atentos y ser los principales guardianes de los adultos mayores frente a alguna caída, algún accidente doméstico, de tal manera que no pase mucho tiempo entre que ocurra este lamentable hecho y llegue la ayuda. Es muy importante, sostienen quienes están liderando esta iniciativa. Esto, en definitiva, se llevó a cabo con un equipo multidisciplinario para ayudar a las personas mayores que están en condición efectivamente de vivir solos o solas. Se recalca que las personas mayores, especialmente de 60 años hacia arriba, tienen la necesidad urgente de poder tener una compañía, y en este caso sus propios perritos forman parte de ese entorno. Ellos ambos se reconocen. Sin embargo, esta capacitación ayudaría fundamentalmente con este entrenamiento para que los animales detecten estas señales frente a caídas o accidentes y sean efectivamente esa ayuda directa, y que no pase tanto tiempo hasta que alguien encuentre a la persona mayor y así darle el apoyo que necesita. 20 horas con 54 minutos. En breve llega el informador.
Danzamos como los gatos sobre sus techos. Saltamos sin carrerilla entre tanto consejo. Somos la invisible manada. Somos una historia sonada. Somos un rincón de jardín bajo tu almohada. Somos fugitivo y coartada. Somos la epidemia volada. Somos la llamada armada corazonada. Suelos de hormigón, somos la vista sin vista, sin que te asomes al balcón. Somos la iglesia de la calle, esa de la santa pasión. Somos una brecha de fuego sobre una isla en Babilón. Somos el picor de tu corazón, somos la alerta de la intuición, somos la regla sobre la excepción. Somos la fiebre de la razón, somos el aire de la rebelión, cerrado por vacaciones si quieres ser del montón.
Tu región, tu país,
tu radio, Bio Bio.
Cobertura total. Bio Bio Temuco tiene número único.
Red fija 45-259-2200. Celular más 56-45-259-2200 sin intercalar un 9.
Número único para línea fija y celulares. Bio Bio Temuco. La radio te escucha. La radio responde. Estamos en Labranza, Tromén, Boyeco, Catripulli, Raluncoyán y muchas otras localidades de la Araucanía.
Porque todo Chile nos importa. Estamos en todas partes. Donde estés, Bio Bio está.
En Gorbea tenemos el Salto y Balneario del río Donghi, hectáreas de avellanos, la apacible localidad de Quitratúe y la Biobío.
Estamos en Vilcún, Ñanco, Pailahueque, Contralco, Ranquil y muchas otras localidades de la Araucanía.
Porque todo Chile nos importa. Estamos en todas partes. Donde estés, Bío Bío está.
En Dreams, despedimos el año con broche de oro. Sábado 27, la noche se llena de ritmo con Grupo Potencia.